Estamos ya en comunicación con Mario Ferreiro, intendente de Asunción. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola Luis, a todo el equipo de la emisora, a los oyentes, buenos días.
Bueno, primero lo coyuntural, que es el tema de la... ¿Cómo es esta policía en bicicleta o de la bicicleta? ¿Cómo va a ser esto? ¿O custodios de la bicisenda? ¿Cómo es el tema, Mario?
Bueno, sí, hoy lanzamos un operativo en el cual 10 aspirantes de la PNT van a hacer el patrullaje de la bicisenda de la calle Yegros, Caballero y Plaza Uruguaya. Ese eje de bicisenda va a estar controlado por estos 10 aspirantes. Son chicos y chicas jóvenes que se están formando como PNT y que van a hacer una suerte de monitoreo del lugar, ya ahora con la reglamentación vigente, con una resolución ya vigente donde ordenamos el tránsito en ese lugar, prohibiendo el estacionamiento sobre el tramo de la bicisenda de 7 de la mañana a 20 horas. En ese horario ellos van a estar recorriendo, una semana van a trabajar todavía en la cuestión persuasiva, de explicarle a la gente, y después de una semana ellos comunicarán a sus superiores para que se procedan a las multas. Lo interesante es que están en bicicleta, ahora se van a usar la bicisenda, en pocas palabras, ellos van a circular por esa bicisenda ida y vuelta, y van a controlar el cumplimiento de esa norma y sobre todo el funcionamiento, algo que ya está disponible para la ciudadanía. Es un proceso que no ha sido fácil, pero que es necesario, y que además simplemente también forma parte de algunos cambios de uso de conducta, pero que no modifica demasiado lo que ocurre nomás luego en esa calle, que es circulación, se pretende que sea ágil y también cierto control. Esto comenzó hoy, reitero, una semana estarán para advertir a la gente, educar, explicar, y después de una semana se procederá a sanción a aquellos que estacionen ahí de 7 a 20. En noche se libera, entendiendo que mucha gente deja de noche y al día siguiente sale temprano a trabajar, y en horario laboral, digamos, se puede usar también como medio de transporte la bicisenda.
Ya. Bueno, ahora lo que todo el mundo ya me van a empezar a escribir, quiero saber cuál es la situación, calles, baches, que esto va a seguir así, Mario, insolucionable hasta que no se haga el desagüe cloacal, el desagüe pluvial, ¿cuál es la respuesta, que si hay alguna para darle a la gente?
Sí, se sigue trabajando por tramos. Por darte ejemplo concreto, esta mañana trabajábamos hoy los panos. Acá trabajamos también en ese eje tan difícil de Chaco Boreal, que está entre Chofer del Chaco y Mariscal López, donde esta mañana de vuelta reventaron todos los caños. Ahí estamos hablando con ESAP para un cambio total de cañerías en ese tramo que entra hacia Mariscal López o que toma el flujo de Mariscal López rumbo a Villamorra. Por darte ejemplo, se está trabajando ahí. Hay 482 cuadras, estamos también mejorando empedrados, porque no solamente asfalto el problema, también hay calle integrada con ese problema. Y finalmente hay una planificación bastante grande del trabajo sobre asfalto en toda Asunción para todo este 2019. Lo que sí estamos haciendo es con ESAP tratando de que ellos nos digan, bueno, acá voy a romper antes, esperamos un poco y terminar después tu asfaltado, como médico del Chaco, que es toda una obra ya prácticamente adjudicada, que está esperando ese trabajo de ESAP. Veo que eso de Mariscal López también ESAP está haciendo un cambio de cañerías. Ellos nos están avisando, por lo menos ahora, eso ya es un gran cambio, porque si no ocurre eso, podemos tapar y se destapa en pocas semanas más, Luis.
Ahora, a ver, para tener una idea, Mario, del total de calles de Asunción, digamos, ¿cuántas están, digamos, en situación... de que tiene que ser reparado o de que se repara y se rompe? ¿Cuántas son un problema del total de calles?
Mira, voy a arriesgar, y después cuando uno da esa respuesta dice, Mario ni sabe cuántas calles tiene rotas, la pasada Mario no sabe ni cuántos árboles hay que sacar. Cuando sean esas cifras, es peligroso, quizás podamos hablar de porcentaje.
Porcentaje, ¿no? Te digo, no número, porcentaje, sí, más o menos.
Decime. Yo me animaría a decir que por lo menos el 50% de toda la red vial de Asunción tiene problemas de caños rotos. Por lo menos, yo me animaría a decir eso, inclusive a simple vista, ¿verdad? Porque cada vez que vemos agua en un día seco como hoy, no llovió hace ya varios días, y vos ves agua emanando de la capa asfáltica del empedrado, es porque se rompió un caño. Eso, el agua no surge espontáneamente, no es una especie de manantial nomás que se formó por obra de naturaleza, es porque se rompió algo abajo. El déficit de instalación, creo que todos leímos un informe bastante terrible este fin de semana de organismos internacionales con respecto a los desagües de aguas negras, donde se explicaba que tiramos toneladas de materia fecal al río sin procesamiento previo. Esto creo que lo hablamos más de una vez. De hecho, Asunción ahora va a comenzar su primera planta de tratamiento de desagües cloacales, justamente en la zona del Bañado Norte Caracara. Esa obra terminó la parte social, se inauguraron las casas de las personas que fueron trasladadas y comienza la obra civil. Bueno, eso nos explica claramente que tenemos un problema ya crónico con el tratamiento de nuestros desagües cloacales. También hay cifras que ahí te puede ayudar más, Natalicio Chace, de conexión clandestina. Una vez me había hablado él de 14.000 conexiones clandestinas detectadas. Esto es cuando la gente directamente tira su caño de cloaca a la red pluvial, por ejemplo, que es para lluvias, no para cloaca, o a cualquier parte, al vecino o a la calle. Eso también es un déficit muy grande que tenemos. Y finalmente, Luis, yo siempre suelo explicar esto. Esto no va a resolverse mágicamente. No es una cuestión de deseos nomás que digamos va a venir un intendente Superman que va a tapar todo esto y va a bachear todo, como algunos inclusive creíamos ingenuamente antes. Eso no va a ocurrir si no hay una tarea en serio de inversión en la ciudad, y esto es también área metropolitana, Gran Asunción, donde nos digan, bueno, en 5 años, en 10 inclusive si querés, vamos a tener renovada toda la red subterránea de aguas negras y distribución de agua potable. Si eso no se encara de esa manera, vamos a seguir haciendo lo que hacemos ahora, tapando agujeros.
Y tengo que decirle a la gente que esto va a seguir en 5 o 10 años, porque tampoco está, digamos, en curso el plan para hacer ese cambio.
Y no, yo no veo. Hay una serie de ideas y hay una serie de propuestas de inversión, pero creo que eso rápidamente se puede cotejar con la realidad, que en la administración pública, como vos bien sabes, está asentada sobre presupuestos, sobre planificación a mediano y largo plazo, ¿verdad? Podemos tener todas las mejores intenciones, pero si no vemos un plan Marshall para la ciudad en la cual, digamos, bueno, se harán 4 plantas de tratamiento, se renovará el 70% de los caños con vida útil vencida en los próximos 5 años. Si no vemos eso, no existe en el presupuesto, no está en la planificación, quiere decir que no va a ocurrir.
¿Y eso no, entonces, y eso no lo puede pagar la Municipalidad de Asunción?
No, primero no está dentro de sus potestades. También eso vi que mucha gente se enojó ayer con nosotros por el tema del informe sobre el desagüe cloacal. Y hay que explicar que eso está concedido por ley, no por una cuestión de distribución nomás de tareas o de pasarse los fardos. En realidad la ley, hasta este momento, hasta el día de hoy, le confiere esa responsabilidad al Estado paraguayo a través de la empresa ESAP, ex Corposana. Entonces, tiene que ser un plan nacional. Lo que pasa es que también, ahí yo un poco me pongo en papel de comprender a ESAP, cuando el ingeniero Chávez nos explica que si el déficit en instalación del área metropolitana es de 2.000 millones de dólares, a nivel nacional es de 4.000 millones. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse, Luis, porque después podemos seguir nosotros discutiendo, eligiendo el intendente más lindo, más feo, más pintón, más eficiente, menos eficiente, pero si nos podemos discutir de fondo, ¿qué vamos a hacer con ese déficit de 2.000 millones de dólares de infraestructura en materia de distribución de agua y tratamiento de efluvios cloacales? Va a ser muy difícil que cambie esta situación. Y ese es un plan nacional, ese es un pacto político, financiero y social que hay que hacer alguna vez, ¿verdad? Como el caso de la Franja Costera, también hay otros casos que afectan a tanta cantidad de gente.
El tema de la basura, Mario, que vos recorres Asunción y Asunción está sucia, esa es la verdad, está sucia, las calles están sucias, las veredas están sucias, es imposible limpiar la ciudad, Mario.
Ahora estamos ya cerrando para que en un mes y medio podamos retirar 20 camiones más. habíamos presentado la misma cantidad hace un año y ahora sumaríamos 20 más, queríamos casi en 40 recolectores. Yo cuando llegué tenía 7 recolectores efectivos en calle funcionando, Luis. Así es la calidad dura y pura de esta ciudad, ¿verdad? Vamos a llegar a una especie de récord de renovación de flota. Yo con eso espero paliar eso que voy a decir, que yo también veo y siento. Ayer aproveché el domingo y recorrí varios ejes y encontré muy sucia la ciudad de vuelta, sobre todo basura callejera, ¿verdad? También hay queja en materia de recolección, porque se genera mucha basura. Ahora, la única manera ahí es aumentar la capacidad de recolección. No hay otra posibilidad, ¿verdad? Porque se han hecho algunos intentos de educación, de no tirar la basura los días que no se recoge, o de no tirar en los raudales, que siempre se publican los medios. Pero aquí el tema es que si no tenemos las condiciones necesarias para recoger toda la basura que se genera, va a haber basura en la calle. Yo tengo mucha esperanza de modificar eso también este año. Y esto que te estoy diciendo, los nuevos camiones, aparte de lo que ya se presentaron hace un año, no es que es una posibilidad, ya está encaminado, adjudicado y a retirarse, te reitero, no más de 2 meses. Mejora la situación, tampoco soluciona del todo. Nos falta también un plan de contenerización que estamos llevando adelante al Centro Histórico de Villamorra. Es una especie de prueba del sistema de contenedores, como habrás visto vos, en ciudades de acá en la región, ¿verdad?, que se ven en todas partes, que en vez de poner las bolsas de basura uno por uno en cada negocio, cada casa, se ubican en pequeños contenedores por cuadra. Bueno, ese plan también está adelante ya y queremos lanzarlo este año, te reitero, en el centro y en una zona de Villamorra para probar y después extenderlo por los 68 barrios de la ciudad, que es un proceso más largo.
El tema de, digamos, la gente que arroja la basura a la calle, o sea, digamos, en la mayoría de los países el éxito está sobre todo en que se ensucia menos. La pregunta es, ¿por qué no se aplican sanciones más fuertes, Mario? ¿Por qué no hay gente controlando? Creo que alguna vez ya hablamos de esto. Yo te decía, si tuviéramos por lo menos una cuestión que se vea, que de repente diga, che, qué limpio está Asunción. O sea, hay si se quiere, digamos, un impacto psicológico en esto, la sensación de que la cosa se está haciendo. Pero para eso hay que controlar y hay que sancionar, hay que sacudir a la gente. O sea, eso de las campañas de concienciación son todas muy lindas, pero no funciona, no existe. El paraguayo, si no le sacudiste con una multa, no reacciona, Mario.
Bueno, sí, nosotros poseemos el tipo de acciones en algunas zonas que se ven menos. Por ejemplo, el famoso tema de los vehículos que entran hacia Muricao y otros lugares a llevar su basura, inclusive empresas, Luis, que entran y depositan ahí su escombro, por ejemplo, ¿no? Eso estamos sancionando con barreras ambientales que hacemos, sobre todo zona del Camino Ambiguá, hay otras zonas cercanas a Cateuga también. Esa zona es más brava porque ahí sí que ya es difícil controlar, entonces metemos ahí con policía y con otra gente, tratamos de contener. El otro, más individual, más particular, de la señora que tira su bolsa cuando llueve, o del muchacho que tira su caja de la banana de la ventanilla del ómnibus, siempre es más difícil, ¿verdad? Porque supone que tienen que tener casi un policía por cada ciudadano maleducado. Y eso sabemos que es cumplimiento imposible, ¿verdad? Es como cuando me retan, me dicen, ¿por qué le deja que pise la cebra a ese señor? Es difícil tener por cada cebra un inspector de cebra, ¿verdad?, que le dice al señor, no pise, retroceda, le multo. Esas conductas solamente van a cambiar quizás con algún sistema un poco más moderno, como está haciendo la caminera ahora con la fotomulta, o como hace el municipio de Montevideo, que pone sobre los contenedores de basura o cerca cámaras que identifican, por ejemplo, a personas o automóviles que tiran alrededor de los contenedores la basura. Y ahí ellos identifican y le proceden a multar. Son avances más tecnológicos. Nosotros vamos a tener que caminar hacia eso porque es dificilísimo controlar una ciudad que ahora tiene a esta hora, no tanto en enero, pero sí de febrero, como todos sabemos, casi 2 millones de habitantes, ¿verdad? Y cada uno con sus conductas. Pero lo que vos pedís, las sanciones, se trabaja más en zonas de alto riesgo, pero es muy difícil hacer una ciudad, a no ser que tengamos, y que estamos pensándolo hacer también, sistemas de control más avanzados desde el punto de vista tecnológico.
Yo no creo que tenga que tener un policía por cada. Yo te digo, vos sacudí, o sea, le sacudí con una multa a 5 o a 10 y el resto va a empezar a cuidarse, Mario. O sea, no hace falta que tenga uno en cada cebra, pero cierto, si vos uno que haya estacionado sobre la cebra le sacudí con una multaza, pero una señora multa, y la gente se va a empezar a cuidar. El efecto PETA cuando estuvo en la caminera. Todos los perros chupan y después, si pueden esquivar el control, lo hacen irresponsablemente. ¿Por qué empezaron a cuidarse? ¿Porque de repente les nació una conciencia ciudadana? No, tenía miedo de que les caiga la multa o que le filme la gente, la prensa, ¿verdad? Cuando le estaban haciendo el alcotés.
Es cierto, eso genera siempre, por lo menos a partir del temor, un poco más de cuidado, pero a veces no alcanza, Luis. Normalmente lo que ocurre mucho es que también la persona afectada no acepta la imposición de cualquier tipo de castigo o multa, porque dice: no, entré 10 centímetros más de la cebra. O otro te dice: sí, yo tiré, pero tiró mucho más mi vecina, que tenía luego 4 bolsas de basura y yo tiré una. Se establece ese tipo de cosas. Está bien, eso se puede sobrellevar y se aplica y punto. Pero también los montos, yo te recuerdo que siempre están establecidos por ordenanzas, y que no es que uno aplica el monto a hacer de castigo o usarse de castigo, digamos, arbitrariamente. Está todo un sistema que así todo es bastante discutido por la gente. Yo siempre suelo comparar con el caso de los ciudadanos que están en Tacumbú, que vos te vas y ninguno tiene la culpa. Bueno, nos pasa lo mismo en la municipalidad. Casi todos los que vamos, les multamos, te dicen: yo no lo hice. Hay una negación constante de la responsabilidad como ciudadanos. Y bueno, se litiga, inclusive eso lo vi, como vos sabés, en los tribunales municipales, se pide reconsideración. Esto es un trabajo que hay que hacer, y que se hace realmente, creo que es insuficiente, en eso coincidimos plenamente.
Una cuestión final, porque es imposible agotar todos los temas en una conversación. El tema de las veredas, Mario, ¿qué pasó? No, hombre, que se iban a cambiar, se iban a arreglar, siguen todas destrozadas. A veces te van las veredas cubiertas, estacionados los vehículos en la vereda. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, yo viví toda mi vida en casa. Tengo una sola casa mía y después casa alquilada. Siempre me preocupé yo de mi vereda, o sea, de la platita que juntaba decía: bueno, vamos a arreglar con un albañil mi vereda. Esa vocación no veo que sea muy extendida. Ahora, muchos de los casos, como decís, son propietarios de inmuebles de alto valor, y que sin embargo no alcanza, por lo visto, ese alto valor para invertir en la vereda.
Pero ahí se hacen también. Pero no hay una obligación. No, hay una obligación acaso, o sea, no tendrían que ir a sacudirle, o sea, se va a la municipalidad, sí, arregla la vereda y le cobra con la multa incluida.
Eso es lo que no hay. Lo que hay es una multa por no arreglar. Se estaba estudiando en la Junta una posibilidad de que la municipalidad se encargue del tema y pase la... Eso hace Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires tenía horribles problemas de vereda, ¿te acordás? En los años 80. Sí. Ellos resolvieron con eso, modificaron la legislación. Unificaron un tipo de vereda, hace la municipalidad y se le pasa... Esa puede ser una salida que yo sé que se estuvo estudiando en la Junta. Ahora dependemos precisamente de que el frentista arregle. Si no arregla, se le multa. ¿Y qué se hace? Se acumula la multa y se paga cuando se vende el inmueble o cuando se va a hacer una edificación grande. Vos te vas a dar cuenta que muchos de estos edificios modernos que surgieron en Asunción en los últimos 10 años estaban en predios muy deteriorados. Llegó la inversión y se acabó el problema. En Santa Teresa ahora estamos yendo a poco, vamos a completar con padrinazgo de todos esos edificios que están ahí, todo el paseo central unificado en una vereda inclusiva, una vereda muy bien hecha que ya podés ver en algunos tramos de Santa Teresa. Eso tiene que ser el camino, pero nos cuesta mucho eso en el centro histórico, donde la inversión inmobiliaria está ahí parada, guardada como caja de ahorro, infringiendo la mayoría de las normas, esperando seguramente algún milagro financiero, económico o inmobiliario que levante la zona. Puede ser la construcción en el distrito de puertos. Pero mientras tanto se infringe la ley, o la norma en este caso, que no es ley tampoco, y se espera otro momento para pagar. Esa cultura, lo que es la brutal, como te daba cuenta, los últimos 30 años. Pero estamos trabajando con la Junta y vamos a ver si podemos modificar esa legislación de las veredas. Ya sería un gran avance y podría ser la solución ante ese problema. Pero te reitero, Luis, en todos los casos vamos tratando de forzar los límites de lo que la propia legislación nos impone.
Mario, te agradezco mucho.
Gracias a ustedes, un buen día.
Mario Ferreiro, intendente de Asunción.